10 horas 9 minutos, no, y esta no es música para recibir al profe Lobazo. Profe, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Liz, un saludo a vos y a la audiencia, muy bien.
¿Cómo estamos?
Digamos, qué bien, qué otra cosa se puede...
Llegaste todo mojado.
Llegué mojado.
Qué bárbaro, che, un chaparrón.
Es agua, nieve, no sé, pero...
Te acompañó el agua.
Sí, pero bueno, acá subsistiendo, tratando de llevar este desastre que cada vez es peor. Y realmente es me preocupa demasiado ya el tema este. Y veo que nadie toma cartas en el asunto. Entonces el deterioro que está teniendo la sociedad en general y particularmente en lo económico, y estas incitaciones a la violencia y esta cuestión de que el peronismo hoy está sufriendo en su propio gobierno el desastre, porque nunca le explotó nada, siempre salieron a golpear y voltear a otro gobierno, porque pasó con Alfonsín, pasó con De la Rúa, lo intentaron con Macri pero no pudieron, y ahora ellos se ven en esta situación de que el desastre es de ellos y que la bomba le va a explotar a ellos, porque todavía le queda un año y medio de gobierno y hay una parálisis total del gobierno, porque no saben qué hacer, no saben dónde ir, y no saben qué hacer y no saben dónde ir porque tienen un problema de origen, que es esta cuestión que no resolvieron, que se juntaron para ganar la elección pero no se juntaron ni planificaron qué hacer con el país. Entonces te encontrás con esta cuestión donde el presidente parece que vive en otro mundo, inaugura un cordón cuneta, inaugura una sala de primeros auxilios, viaja a Paraguay, la vicepresidente silencio absoluto, Massa silencio absoluto, con el descalabro que hay en el país. Entonces, si vos hubieras visto hace 20 días cuando dicen que por consenso asumió la nueva ministra de Economía, lo que hubiera dado tranquilidad a la gente hubiera sido que esté el presidente, la vice y el presidente de la Cámara de Diputados dando un respaldo explícito a la ministra de Economía. Eso no fue así y pareciera que el único respaldo que tiene es el del presidente. Y con el agravante de que la ministra dice que va a ser lo mismo que el anterior ministro. Y no hay un plan. Hace 3 semanas que es ministro y vos no ves ninguna medida concreta que apunte a achicar el gasto público, a corregir la inflación, a ver qué se hace con el tipo de cambio. Digamos, vos tenés, no sé, 7, 8, 9 tipos de dólares. Es un disparate. Y vuelven a repetir recetas viejas. Hoy escuchaba nuevamente 120 productos, control de precios, precios cuidados, y eso ya fracasó cuántas veces, y seguimos con esa manía del precio cuidado, y me parece que esto no tiene solución. El gobierno tendrá que sentarse las tres cabezas y decir qué hacemos, para dónde vamos, o hacemos un ajuste como hay que hacer el ajuste, o despilfarramos todo y que vuele todo por los aires, pero algo hay que hacer. Así no se puede estar esta cuestión de incertidumbre.
Vos sabés que esta semana tuvo que renunciar Boris Johnson. Uh-huh. Tuvo que renunciar el otro italiano. Uh-huh. Y la vida sigue igual.
Sigue igual.
En Gran Bretaña, sigue igual, en Italia. ¿Qué nos pasa a los argentinos que no entendemos que la renuncia de una persona no es... No se cae un país. El país está cayendo ahora con esta persona, pero con nosotros adentro.
Claro.
Lo que vos dijiste tiene valor, muchísimo valor. Terminar el mandato. Pero terminar el mandato haciéndonos tanto daño. No. Irse. El daño ya está hecho. Uh-huh. Resolver hay que resolver. Me están mandando el video donde Cristina no puede bajar de su auto. Llega a su casa y no la dejan bajar del auto. La reconoce la gente en la calle, empiezan a aplaudir y le gritan chorra. Uh-huh. Le gritan ladrona, aplauden, alguno la insulta, pero lo ves al chofer que intenta bajarse y después cierra y se va, no huyendo. Uh-huh. Se va a una velocidad, a una marcha normal, pero no se pudo bajar en su casa. O sea, digo, ¿no? ¿Podrán contener con plata ese estallido social, esos saqueos que están programados? Porque lo dijo Grabois.
Sí, sí.
Grabois ya dijo que ya tenemos todo para ir a, para saquear.
Sí, sí.
O sea, lo amenazó y lo hacen públicamente.
Sí, sí.
Ese descontrol que tiene, que tenemos nosotros los argentinos, imagínate, tenía que juntarse Alberto Fernández con Biden. Menos mal que se enfermó Biden.
Sí.
¿Qué le puede ir a decir el presidente de los argentinos cuando el mundo ve lo que está pasando en Argentina?
Pero fíjate lo que pasó en el Mercosur.
Ah.
Entonces,
todos los días abre la boca y nos hace sentir mal a los argentinos. Fíjate ayer, un hecho gravísimo. La RAM, que dicen ser mapuches, entraron a una casa a fuego, a violencia, y prendieron fuego a una persona.
Sí, una cabaña, sí, con una cabaña.
Y al hombre lo prendieron fuego, lo rociaron con nafta y lo prendieron fuego. Mirá lo que está pasando. Esto a 20 kilómetros del Bolsón.
Pero ¿por qué eso no se toman medidas que tienen que, digamos, que tienen que ver con la seguridad? El Ministerio de Seguridad allá bien, qué sé yo.
Pero un país, pobre gente, pero pobre nosotros. Mirá el desamparo que tenemos, la conmoción interna que estamos teniendo. Cuando lo escuché gritar a Grabois de que va a correr sangre, ayer un oyente me decía que no sea autorreferencial. Pero, loco, a mí me pasó, y yo era pibe, iba saliendo de mi casa, y se armó un tiroteo en la puerta de mi casa, barrio.
Sí.
Y me pasó, y digo, están todos locos.
Pero ese...
Y era pibe yo, y tener que esconderte dentro de la casa, ¿dónde te metés? Porque volaban balas por todos lados.
Fíjate lo que pasó en José Cepaz.
O sea, yo digo,
cuatro pibes, yo no sé si tenía antecedentes, no tenía antecedentes, pero encima rematar a un pibe de 13 años, escuchando, estamos
esa,
mal.
Bueno, pero esa locura se vivieron en nuestro país.
Sí, sí, sí.
Pues dicen, bueno, pero no era una... Bueno, pero se mataban en las calles, se cruzaban a balazos en cualquier era, parte. La bomba.
Te baleaban los trenes.
Bombas en los cines, bombas... Entonces vos decís, pará, yo, no, sangre, no.
Yo la viví.
Claro, pero no es que uno quiera ser autorreferencial.
No, no, no.
Uno dice, loco, yo no quiero que esto lo tengan que vivir ahora mis nietos. No quiero esto. Entonces, la angustia, una, o sea, ayer entró un negocio y me dice, se te nota angustiado al aire.
Y
le digo, no, no se puede vivir angustiado. Yo también me río. Yo también tengo momentos de diversión, tengo momentos que puedo sentarme y mirar una peli, una serie, pero pega muy fuerte la realidad.
Sí que pega. Mira, en primer lugar, vos hoy recién hablabas de lo que pasó en Inglaterra, de lo que pasó en Italia. La diferencia que hay con esos países es el sistema político, básicamente. Entonces, el sistema presidencial es más rígido que el sistema parlamentario. Como vos bien dijiste, salta un primer ministro y no hay ninguna catástrofe. Es decir, porque el Estado es representado por el presidente o por el rey. El primer ministro tiene el manejo político. Pero no hay ni hay una crisis política, se resuelve llamando a elecciones, se da la mayoría a otro primer ministro, o se llama a elecciones o lo que fuere, y rápidamente se soluciona. El sistema presidencial tiene sus, digamos... mecanismos para actuar en consecuencia. Lo que pasa que siempre caemos en lo mismo. Hay corporaciones políticas, por lo tanto, en el Parlamento, si vos querés entablar un juicio político, necesitas mayoría. Como nadie tiene la mayoría, la cosa queda en stand-by.
La Cámara que acusa es diputados y
la que juzga es
Senado. Senado. Mm. El proceso, lo explicaba Johnny Viale, te demora un año.
Sí,
¿un año? ¿Es una eternidad?
Sí.
No, no.
Pero entonces no te queda otra cosa que vos decís, porque que renuncie el presidente tampoco es una catástrofe. Vos elegís una fórmula y continuará con el mandato del vicepresidente. En lo que pasó en el 2001 fue, digamos, extraño porque había renunciado Chacho Álvarez había renunciado Chacho Álvarez. Entonces se tuvo que reunirse la asamblea, bueno, todo un despelote, porque no había quien, después el presidente de la Cámara de Diputados, pasaron 5 presidentes, pero en casos normales, que el presidente renuncie por enfermedad, por muerte, por lo que fuera, porque renuncia, porque cree que no puede sobrellevar el país.
Se muere.
Termina el mandato al vicepresidente. Punto. Y está legitimado, no es que está usurpando el poder, porque la que ganó es la fórmula y tiene legitimidad de origen. Ahora, putearemos porque va Cristina, no va Cristina, no sé. Pero alguien tiene que hacerse cargo del gobierno. Por eso digo, o el gobierno se ocupa Alberto Fernández o se ocupa Cristina Fernández, pero que decidan qué hacer. Si deciden, bueno, vamos a emitir a morir, porque esto es la solución de los problemas, y yo creo que la emisión nos genera inflación, entonces vamos a darle a la maquinita hasta que reviente, está bien, listo. Es una decisión, pero vos sabés para dónde va. O decís, bueno, esto no va más, hay que hacer un ajuste, hay que sincerar las tarifas, alguien tiene que hacer. Vos fijate lo que pasó con Duhalde.
Aníbal, te tengo que interrumpir, sí, por esto. Hoy iban a firmar, decir, bueno, no entra más gente en la administración
pública
y a invitar a las provincias a adherir, a hacer lo mismo. No más gente en la administración pública. Esta semana lo entrevisté al ministro Maciel. El tema de la entrevista era una renuncia de una funcionaria política en el área, en una subsecretaría de él. Me llamó la atención porque hay 5 jefaturas que también están elevando su voz en reclamo. El ministro dijo de que faltan por lo menos 200 recursos humanos, 200 personas.
Yo no creo que sea así.
Necesita 200 personas.
Yo no creo que sea así.
El Ministerio de Desarrollo Humano. Lo dijo el ministro.
Bueno, está bien, pero lo que tendría que decir el ministro es ver, racionalizar el recurso humano, porque vos tenés lugares donde tenés excesiva cantidad de gente y en otros donde no tenés gente.
Se lo pude preguntar en la entrevista, le digo, pero 5 jefaturas, jefatura de capacitación en derechos, 5 jefaturas, o sea, ¿qué pasa? 2 cargos políticos y 5 jefaturas y no hay indios, claro. No hay recursos humanos, estructuras que no pueden cumplir la función. Entonces, digo, la política no está dispuesta a hacer ningún cambio.
Pero no, profe. Vos fijate que el lunes se nombraron 11.000 personas en la planta del Estado.
No hay
vocación, no hay voluntad política de hacer una reestructuración.
Al menos en este gobierno.
En
este gobierno no.
Pero mira, yo creo que todos, en mayor o menor medida, fueron dejando herencias en la MUNI, en la provincia y a nivel nacional.
Sin duda.
Todos. Otros habrán puesto 1.000, otros 100, otros 300, pero todos de alguna manera siempre han dejado el paquete. Porque el problema es que dejan el paquete porque como los recursos no son de ellos, son del Estado y le da exactamente lo mismo. Entonces, yo no creo, vos tenés a nivel nacional secretarías, direcciones, subsecretarías que no sirven para nada y que generan un montón de gasto, que son botines políticos para poner a la militancia.
Ahora, yo te pregunto a vos, profe, o sea, yo siempre le recuerdo a los oyentes que sos profesor en ciencia política, para que sepan desde qué lugar te pido la pregunta. Le hablo al docente que tenés en vos. ¿Qué pasa a la sociedad argentina que ve que tenemos sindicalistas millonarios, políticos millonarios, que la gente, son todos millonarios los que están en la política desde hace años, y heredan los cargos los hijos, la familia Moyano en el sindicato, son como sindicatos que tienen herederos, y son todos millonarios. Y hablan en nombre de la pobreza. Hasta hoy tenemos dirigentes sociales que son millonarios.
Sí, viven en barrios cerrados.
¿Y cómo podés justificar que en un merendero tengan miles de dólares o millones de pesos? ¿Cómo podés justificar ese dinero?
No tiene justificación ninguna.
¿Y la sociedad? ¿Qué nos pasa como sociedad?
Tenemos un problema moral. Yo insisto con esto. Cuando vos tenés una sociedad que ha perdido valores, que ha perdido moral y que ha caído en muchos casos en redes clientelares y que realmente se comporta de manera anómica, porque es un problema nuestro, es un problema argentino y un problema cultural, porque el argentino particularmente es un problema sociológico, la sociología lo tendría que responder. Nosotros somos felices violando la norma o buscando de qué manera torcer la norma, ya sea para a favor de un subsidio, ya sea para obtener una prebenda por un estacionamiento, ya sea para tener un cartelito de libre tránsito en el auto. Nos enojamos si nos ponen una multa cuando estacionamos en un lugar que no está permitido, estacionamos en rotonda, es decir, somos anómicos por naturaleza. Entonces, cualquier cosa que nos imponga un límite nos molesta. Fíjate que el propio Poder Ejecutivo le molesta tener organismos de control, le molesta ser controlados. A los intendentes, a los gobernadores, le molesta ir a dar explicaciones al Consejo Deliberante, a la legislatura, es porque nos molesta ser controlados. Yo recuerdo que cuando era docente, en muchos casos fui coordinador de área, iba a los cursos a ver cómo se desempeñaba el docente, pero no para matarlo,
sancionar.
No, para supervisar. Ver, mirá, me parece que hiciste bien esto, está mal esto.
¿Te puedo ayudar en esto?
Y a mí tampoco me molestaba que me vinieran a observar las clases. Bueno, pero había docentes que se molestaban cuando eran observados. Venían y te decían, ¿por qué viniste?
Me estás vigilando.
Me estás vigilanteando. Y no es así. Entonces, nos molesta ser controlados. Y después nos hemos acostumbrado a vivir del Estado, que el Estado, por culpa del populismo berreta este que tenemos desde hace un montón de años, a vivir del Estado, a costa del Estado, que el Estado da todo, el Estado proveedor. Entonces no hay que pagar tarifas porque el Estado las va a pagar, no hay que pagar esto porque el Estado te lo va a dar, no hay que pagar el transporte lo que vale porque el Estado te lo va a dar.
No compras un terreno porque el terreno que está libre es mío.
Claro, me vos pertenece. Fijate, yo escuchaba el otro día en Moreno que fueron a usurpar, era un terreno, un predio de una jubilada, un jubilado. Los tipos decían, ¿y qué me importa? No lo cuida, tiene el pasto largo, entonces yo lo tengo que ocupar. ¿Pero por qué lo tenés que ocupar?
Y el presidente dice, ¿para qué tiene un terreno tan claro, grande si no lo usa?
O te critica la propiedad privada, quieren hacer la ley de la herencia. Vos no podés ahorrar en la moneda que querés ahorrar, te castigan si querés viajar, sos un delincuente, más o menos si querés viajar al exterior, si querés ahorrar en dólares no podés. Entonces, me parece que está todo al revés y creo que el problema es cultural. Y yo te digo la verdad, veo muy lejana una salida porque no hay esa voluntad política y no creo y no veo que la sociedad esté dispuesta a acompañar un sacrificio que debemos hacer como sociedad para que el país salga adelante, pensando no en el corto plazo en mí, que si me puedo comprar o cambiar el auto, sino por lo menos pensar qué país le voy a dejar a mis hijos y a mis nietos. Y la sociedad no está dispuesta, me parece, a hacer ese sacrificio que tiene que ver con un sinceramiento de las tarifas, tiene que ver con no vivir más de prebenda del Estado, que la justicia actúe de manera eficiente y rápida. Entonces, creo que ese es el gran problema que tenemos como sociedad. No queremos hacer sacrificios. Nos es más fácil, queremos todo fácil, todo sencillo y que todo nos llueva. Que nos den créditos baratos, que nos den facilidades. Total, paga Dios, y no es así. Todo requiere un trabajo y lo que se está rompiendo es esta cultura del ahorro. Yo me acuerdo hace 60 años o 57 años, 55 años, cuando yo iba a la escuela primaria, desde primer grado, yo hice primero inferior, así que te estoy hablando de... Pero
pantalón corto.
Pantalón corto en invierno.
Medias tres cuartos.
En invierno. pero en cada grado tenía un alumno, eso lo manejaba la maestra, ¿no? Pero tenía un alumno con un brazalete que era de la cooperativa, ¿no? Cooperativo.
Cooperadora.
Cooperadora. Entonces, el pibe este trataba de hacer todas actividades cooperativas. Y después la maestra te vendía estampillas, o un alumno que vendía te daban el boletín de la vieja caja de ahorro postal. ¿Y te acordás de esas libretas marrones?
Sí, sí, y pegabas las estampillas.
Pegabas, claro. Vos llevabas un boletín que se llamaba, que era de papel, y comprabas un peso, dos pesos de estampillas, pegabas esos y después...
El ahorro es la base de la fortuna.
Exactamente. Y después ibas con eso al correo y te firmaban, te ponían la estampilla grande y te firmaban. Y tenías todo ese ahorro. Porque el ahorro, de alguna manera, lo que significa es que haya inversión en el futuro. Es decir, hay una cuestión que es esencial. El ahorro significa una restricción en el consumo presente. Hoy vos decís ahorro para tener un consumo a futuro que está dado por las inversiones o por lo que vos querés vivir en el futuro. Pero vos no podés despilfarrar en el presente y seguir despilfarrando en el futuro, porque no cierra.
Hay un objetivo para el ahorro.
Y sí.
Ahorro para.
Claro, pero aparte ese ahorro te permite a los bancos o a quien sea otorgar créditos para inversiones y demás. Pero vos no podés despilfarrar el presente y seguir despilfarrando en el futuro, porque no hay, se acaba. Es una es lógica pura.
Pero para poder ahorrar, primero tuviste que producir.
Y sí.
Algo tuviste que producir, sí. Un servicio, algo tuviste que producir.
Claro, pero por ejemplo, nosotros, ¿yo qué hacía? Cuando mi vieja me daba centavos para comprarme el paquete de galletitas. Y a lo mejor en lugar de comprarme tres paquetes de galletitas, me compraba uno y los otros dos me compraba estampillas.
Ahora, en esta sociedad que no le gusta ser controlado, ¿sí? Donde tiene un gobierno populista, yo digo, bueno, esto es un comunismo moderno, es el comunismo de Cristina, es el comunismo del kirchnerismo. Vos recién decías peronismo. Yo digo, no, por ahí quedan esos peronistas viejos u ortodoxos que no comulgan con el cristinismo, pero acompañan con su voto porque Cristina les hizo creer que es la heredera de Perón y Evita.
Bueno, pero escuchame.
Les hizo creer algo que es totalmente falso, porque quien lea Perón y Evita, lo hemos hablado en otros programas, no tiene la conducta que tiene Cristina.
Georgia, no sé cómo se llama, se puede dejar engañar. Y Fran se puede dejar engañar, Uñac, los Rodríguez A, no, son cómplices y les gusta porque de alguna manera obtienen alguna ventaja o algún rédito político, ¿no?
Ahora,
no lo hacen porque son gauchos y patriotas.
Un poco acompañando tu exposición, vos fíjate, el que produce paga impuestos, los que no producen se ven beneficiados con esos impuestos, ¿no? Con las exportaciones, con lo que produce el otro. Alguien dijo, ¿no? Para poder repartir, tengo que tener, alguien tiene que producir esto que yo estoy recibiendo. Eso no se lo pregunta a quien recibe. Si hoy tenemos 7 millones de gente que recibe, y son por lo menos 2 décadas que vienen recibiendo sin contraprestación de servicios, y sienten una amenaza si esto cambia, porque dejo de recibir, me van a sacar el subsidio, me van a sacar la UH, es como que me van a sacar. O sea, jamás entendieron que lo que están recibiendo no les pertenece, no les corresponde, porque son comunistas, creen que es la distribución de la riqueza, y no se dan cuenta que quien distribuye la riqueza cada vez es más rico.
Sí.
O sea, se enriquece con el pobrismo. No lo alcanzan a ver, no lo comprenden. Entonces la pregunta sería, para que el populismo siga gobernando esta crisis, necesita seguir quitándole a través de impuestos, a través de artilugios, a la gente que produce. Llámalo campo, llámalo minería, llámalo... Le tiene que quitar al que produce, sí. Porque si no, ¿cómo hace?
El populismo sin plata no funciona.
Pero ellos sí se enriquecen.
Pero por supuesto.
Pero su fortuna no la tienen.
No se toca. Esa no se
por
toca.
Eso pueden vivir como reyes fuera del país. Cristina ya no puede caminar por las calles. Lo vemos en los videos, la gente se enoja, la insulta, pero sí puede vivir perfectamente en cualquier otro país. Por su fortuna nadie la toca.
No, la mía no se toca, es así.
Pero nadie la toca.
No.
y tienen garantía que me van a decir, te guías por lo que dice el Face. No, tienen la garantía del representante de Dios en la tierra. Porque el propio Papa les da la derecha.
Sí. Escúchame, el Papa se autotituló gran amigo por la humanidad que tiene Raúl Castro.
¿Y hablas con los cubanos?
Raúl Castro fue el ejecutor y otro, ¿cómo es?, el fusilador serial que tuvo la Revolución Cubana. Entonces, que un Papa te hable bien de Fidel Castro, de Raúl Castro, y te hace ruido, te hable bien de Maduro. Digamos, lo que hace ruido es que estos regímenes, todos dictatoriales, violentos contra las personas, contra el que piensa diferente, el propio gobierno los defiende o está de acuerdo con ellos. Entonces, eso es lo raro. Se dicen abanderados los derechos humanos, se dicen abanderados de esto, de aquello, de querer a los pobres, de... No, pero es todo verso y que lamentablemente hay gente que lo compra. Yo el otro día escuchaba una mujer, no sé si vos la escuchaste, una piquetera que decía, fuerza Alberto, no renuncie, bla, bla, no te vayas, repartí lo que tengas y dejá el país destruido. No dijo la palabra destruido.
Muy por fuerte.
Si viene Macri, dejáselo hecho pelota. Pero no se da cuenta que si destruyen el país, prende fuego en el país, nos prendemos fuego nosotros como sociedad.
¿No se dan cuenta?
O no quieren darse cuenta. Yo, mira, hay gente, yo hago un distingo, hay gente que se da cuenta y cae en cuestiones de fanatismo, porque, y hay otros que a lo mejor, por dame ignorancia...
Dame un segundito, sí. Porque siempre viste los oyentes como son. Un segundito.
Bueno, estamos todos a favor de Alberto Fernández. Alberto, no renuncies, Alberto. No renuncies porque nos morimos todos, Alberto. Y si vas a renunciar, hacele concha al país a Macri, pero dejáselo bien hecho recontra concha, como él hizo con vos. Dejáselo hecho mierda. Agarrá la poca plata que queda y tirásela a todo el mundo, a todos los pobres, menos a los putos que votaron por Macri, que vos sabés quiénes son porque votás ahí. Hacele mierda al país, dejale un país ahí medio flotante al hijo de remil puta. Nosotros te bancamos y si no hundimos con vos, Alberto.
No puedo calificar porque...
¿Qué puede decirle a esa persona?
Nada. Es inimputable.
Entonces, por eso, yo creo que hay un grupo de personas que... no digo ignorante o se come el verso, el relato que le han creado y que le han vendido y que son revolucionarios y que vienen a cambiar todo, y hay otros que son personas inteligentes y cultas y que defienden esto, y yo creo que defienden porque obtienen algún rédito o beneficio, no lo hacen gratuitamente. Entonces, cuando vos ves un tipo que es universitario, que es economista, es porque tiene algún beneficio. Es decir, que un economista diga, porque que la emisión y darle a la maquinita no tiene ningún malestar futuro, es una irresponsabilidad, porque en todo el mundo se ha visto que no funciona. Entonces, porque aparte hay un principio lógico: si fuera tan sencillo darle a la maquinita, cualquier persona que tenga sentido común, ¿para qué existe la economía?
¿Sabes qué siento? Siento que caemos en la discusión que ellos nos proponen, que no amerita ser discutida. Me pasa, por eso lo que vos citaste de esta mujer, ¿no? Esta mujer deseándonos que la pasemos mal. El muchacho en la UBA que no permitió...
Son autoritarios.
Pero no permitió que Murphy vaya a la UBA, use un salón y hable con quienes quieran escucharlo a Murphy. Punto. Pero sí veneran, aplauden y obligan a que escuchen a Gurú dando clase cátedra al delincuente.
¿Qué es un delincuente?
Es un delincuente condenado por la justicia.
¿Eh? O le dan una honoris causa a Milagro Sala.
Entonces, entiendo de que todos compramos esa discusión y dejamos de hablar de las cosas que nos interesan. Ficha limpia, lista
Boleta única.
Boleta única, pero boleta única inteligente podría ser.
Sí.
Porque me dicen que la boleta única tiene cosas que se pueden corregir. Hagamos la corrección.
Claro.
Hagamos la corrección en las PASO.
Uh-huh.
A mí, recién hablaba con Miriam Canga. Y digo, qué loco, ¿no? Porque es de las personas que me gusta que incursionen en la política. Porque no estuvo antes.
No estuvo antes. Uh-huh.
Y se sorprende y le duele lo que tiene que vivir desde la política. Y todavía no tuvo tiempo de actuar. No tuvo tiempo de decidir sobre las cuestiones políticas que nos van a quedar para siempre. Que no son para este intendente actual. No, no. Son para la ciudad de Ushuaia. Entonces, ya, fíjate cómo compramos la pelea que nos proponen ellos y dejamos de hablar en esos temas que nos interesan. Preguntarle a los argentinos,
uh-huh,
a la gente que recibe planes hoy, la gente que está en las cooperativas precarizadas. Ayer hablé con una cooperativista, la puedo nombrar, Castro de apellido. ¿Viste la tarjeta de estacionamiento medido?
Sí.
La verdad que me contó una historia que no la voy a contar yo porque quiero que la cuente ella. Y digo, hoy, ¿cómo puede ser que esto esté pasando en nuestra ciudad, uh-huh, y nosotros no sepamos? Que tiene que ver con la precarización del trabajo, pero siempre la manipulación de las cooperativas para beneficio de unos pocos siempre,
¿sí?
Profe.
¿Vos te acordás de ese hombre que le habías hecho el reportaje de la peregrinación a...?
Lo paso, sí, un cooperativista. Obligados a ir a la peregrinación de San Cayetano, tomamos lista.
No puede, eso no es normal. Entonces, mi trabajo es ir a hacer cortar calles.
Bueno, a esa gente le hablo. ¿Quieren seguir trabajando en ese régimen? ¿O prefieren tener un laburo donde van, cumplen un horario, cumplen con un servicio? Puede ser el que sea, el que le toque. Y reciben la remuneración por el trabajo que hacen.
Pero se perdió esa cultura del trabajo, Luis. Antes...
Pero la quieren de esa oportunidad. La gente como esta mujer que insulta y que quiere que el país quede destruido para... O sea, le interesa a la gente dejar ese plan y jugarse por el trabajo...
Yo creo que hay un porcentaje que sí quiere y otro que no, pero tiene que ver con una cuestión cultural. Yo insisto con esto. Mira, yo recuerdo, disculpas por la autorreferencia, pero yo tenía 9, 10 años y vivía en Avellaneda y vivía a 3 cuadras del cementerio de Avellaneda, ¿no? Entonces, en esos años... para el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de los Muertos, el Día de no sé qué, el cementerio explotaba de gente. Entonces yo recuerdo ir con el... hacía el trapito. Entonces cuidaba autos y me daban un mango. No cuidaba nada, pero siempre alguno te daba una moneda.
Era la propina.
La propina.
La propina, uno.
Vendí vasos por la calle con un canasto. Trabajé en verdulerías. Trabajé en fábrica de cajones de para fruta. Es decir, siempre iba al colegio y a la tarde o en las vacaciones me iba a laburar. Y no porque me obligaran, porque mi viejo nunca me obligó a laburar, ni mi vieja. Pero era como que yo sentía la necesidad de tener lo mío, de tener mi plata para cualquier cosa, de colaborar a lo mejor con mis viejos, y nunca le saqué el culo a la jeringa, ¿no? Siempre traté de laburar, lavaba autos, no sé, siempre me la rebusqué de una u otra manera. Y creo que eso ahora se perdió, porque vos no ves a nadie que quiera ganar su mango. Yo digo,
y pero estira la mano, le pide al gobierno y el gobierno le da,
por eso
le da un plan.
Y bueno,
sin ninguna prestación.
Bueno, entonces así no funciona.
Aparte sin ningún límite, profe.
No.
Pues vos fíjate que lo dijo un oyente esta semana que tiene, viste, familia. Yo también tengo una familia muy grande en Buenos Aires Y este oyente dijo, y tengo familiares que, bueno, cobran el plan. Y te dicen, hice tres piquetes esta semana y con tres piquetes...
Ya está.
Y ganó 7,5 lucas.
Claro.
Ganó 7,5 lucas.
Entonces, pero vos fíjate la incongruencia, que cuando hacen un piquete, atentan contra los propios tipos que permiten que le paguen ese plan, porque no joden al empresario, joden al laburante. Cuando vos cortás el metrobús, cortás el puente, cortás lo que las calles, las rutas, no estás jodiendo al empresario. El empresario, si no va a la fábrica, no pasa nada. Estás jodiendo de la vida al laburante, ¿no? Que pierde su presentismo, llega tarde, no puede llegar a laburar, el taxista, el remisero, el kiosquero, el que tiene el restaurante, los haces pelota. Y a estos tipos no les importa nada. Le importa que el Estado les siga dando guita. El otro día salió una resolución del Ministerio de Desarrollo Social que la firmó Pérsico, para que la gente siga aportando, recibiendo planes, que si consigue un trabajo en blanco, durante un año se mantenga el plan, que no está obligado, que el aporte es voluntario.
Escucha. Aporte voluntario, son administradores de la pobreza. Claro. Por eso caímos en la discusión que ellos nos proponen. Por eso yo te preguntaba si se puede, si a la gente realmente le das trabajo, que el límite sea el laburo.
¿Sí?
Ganá tu laburo. Ayer con Sergio Arrocchi jugaba una suerte de ensayo de qué se puede hacer para que realmente cambiar ese plan social. Y todo cambio necesita tiempo.
Claro.
O sea, todo proceso necesita tiempo. Siento que ya no tenemos tiempo.
Yo, la verdad que tampoco. Yo no creo que esto se solucione.
Mientras hablamos, ¿a cuánto está el dólar?
No sé, la verdad que no tengo ni idea.
Porque el dólar tiene una incidencia sobre el día a día.
Pero más vale.
Me pasó, estaba en un comercio esperando para bajarme, estaba hablando por teléfono con una de mis hijas, y terminé de hablar por teléfono, voy a entrar, estaba cerrado el comercio. El cartel, una excusa. Hoy no se trabaja, viste, la excusa es el balance. Hay una excusa. Y lo escucho, y aparte, sabemos, el negocio cerrado hoy, quien no tiene empleados, tiene muy pocos empleados, no pierde capital.
Claro.
No vende, no pierde capital. Claro. Y el que tiene un negocio y bueno, puede vender lo mínimo, pero no quiere vender,
no,
profe.
No, no quiere. Porque no sabe cómo va a reponer.
No puede reponer.
O porque no hay, o porque no sabe con qué precio. Entonces, por eso te digo, yo creo que esto no...
¿Cómo no vas a especular? Es imposible especular.
Porque es el propio
gobierno. Hablo con una de mis hijas que le gusta el montañismo, ¿no? Y vos tenés que ver, conocés más o menos de eso, parte de un equipamiento, 55 mil pesos.
¿Sí?
Digo, pero esto no vale 55 mil pesos. Oh, el papá me dice, ¿sabés cuánto está ahora? 125.
¿Sí?
Pero yo lo vendo 55 porque está... No lo usé,
claro,
pero ya es usado. O sea, es segunda mano, me guste o no.
Claro.
Pero si vas a comprar esto nuevo, vale 125.
Sí, sí. Por eso te digo,
¡qué locura!
El principal especulador es el gobierno. Entonces putean contra los empresarios, putean contra los comerciantes. Pero el que especula es el gobierno, porque especula porque no habla claramente, no dicta políticas claras. Entonces vos no sabés qué hacer, no sabés para dónde disparar. Entonces, el tema del campo, hoy escuchaba que puteaban a los productores de soja, porque no quieren liquidar la soja que tienen, que son algo así como 14 mil millones de dólares. ¿Cómo van a liquidar si al tipo le pagan con un dólar de 130, le retiran la ¿cómo es? El impuesto, cobra en pesos 85 mangos, y después cuando va a comprar fertilizante, la rueda de tractor, un motor o lo que fuera, tiene que pagar 317. Entonces, vos no podés, un país no puede resistir una brecha cambiaria de 150 mangos o de 150% y tener 10 tipos de dólar, el dólar bolsa, el dólar de acá, el dólar de allá, el dólar turista. El turista, viene un tipo, un turista, ¿Va a ir a pagar a cambiar dólares al banco por 150 o va a comprarlo en el hotel o en el negocio que te dice dólar a 320?
Hoy quieren imponer eso, están trabajando para que el turista cambie los dólares.
Y no lo va y no lo van a hacer, pero, porque el turista no es boludo.
¿Cómo va a cambiar los dólares a 300 si está 340 en la calle?
Por eso, si te ponen, van a ser generosos y te dicen, no, le vamos a pagar 300 pesos.
En el aeropuerto, el remis le dice, tomo dólar a tal valor.
Claro, y tenés que hacer una declaración jurada y no sé todo, el quilombo. Y el tipo, se cree que son pavos los tipos. Entonces va a ir al hotel o va a ir al negocio, va a ir a. No, ¿cuánto me tomas el dólar? 340, listo, toma. Y no lo va a hacer a 300, y menos cuando lo tienen ahora a 150. Y encima después este tema de vos no podés viajar ni financiarte en cuotas un viaje al exterior porque sos un criminal de guerra. No, entonces, realmente este gobierno ha hecho mucho mal y, insisto, yo no veo una solución. Y creo que el que tiene que tomar la solución es el propio gobierno poniéndose de acuerdo y decir qué quieren hacer, para allá o para allá, pero que la gente sepa, o van a ajustar y a sincerar la economía, o vamos a seguir dando a la maquinita. Entonces vos sabés, si le van a seguir dando a la maquinita, va a reventar en algún lado. Porque aparte, como te decía antes, esto es una lógica pura. Si la emisión monetaria es la solución de todos los problemas, ¿para qué existe la economía? Si le doy a la maquinita y puedo comprar lo que quiero.
Por eso te preguntaba, y vamos a ir cerrando, ¿vos tenías algún tema para hablar en particular? Tirando.
No, si querés, nos queda pendiente la semana que viene, si querés el tema que vos me habías pedido, el presupuesto participativo, pero lo hacemos la semana que viene.
Lo seguimos dilatando, porque el presupuesto participativo va a ser uno de los temas de...
De discusión.
De discusión para la nueva convención. No quiero que se me olvide, estoy como el presidente. Lo que te quería preguntar tiene que ver con lo que estás diciendo. Vos vas al extremo de decir no se puede seguir fabricando plata, no existe la economía, la solución no va a ser nunca fabricar plata,
nunca.
Sino cada uno de nosotros tenemos una maquinita en casa, fabricamos plata y salimos a pagar con eso.
Exacto.
O sea, la plata no tiene sentido, ya es papel pintado. Uh-huh. No nos sirve, por eso buscamos dólar, para claro. conservar el poder de la moneda, ¿no? El valor de la moneda. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando la presión de los impuestos? Fíjate hoy, y eso te quiero pedir, ¿no? Este formulario que tenés que completar para el subsidio al gas. La gente pregunta, ¿va a pasar lo mismo con la electricidad? ¿Por qué dar toda esta información al gobierno? Hoy subió la canasta a 190, sí. Se considera. ¿Serían 450 el tope?
Creo que sí, creo 400 y pico.
Si ganás más de 450, no tenés derecho, perdés derecho a los subsidios.
¿Qué tipo en la Argentina gana 450 lucas? Los políticos nada más.
Y en empresas privadas... en empresas privadas se puede tener ese salario,
pero no son los muchos. Entonces,
no, estamos hablando de personal jerárquico.
Ahora,
pero partamos de la base, profe, que 450 mil pesos para una familia, no sé, acá, te hablo acá, Ushuaia, ¿no? El que puede ganar 450 lucas acá en Ushuaia, manda a los dos pibes al Colegio Nacional, ¿cuánto le cuesta?
30, 80, 90, no sé, entre los dos, cada uno, cada pibe 35, 40 lucas.
Cada pibe.
¿Sí?
¿Sí? Y además lo tiene que vestir, tiene que comprar zapatillas. ¿Un par de zapatillas cuánto vale?
Y
60 lucas.
Sí, de marcas.
Si vas a esquiar al Cerro Castor, ¿cuánto te cuesta? 6 lucas al día.
Y más o menos.
Un fin de semana te vas a esquiar con la familia, 30 lucas.
Uh-huh.
¿Sí? Yo cargo nafta en la camioneta y me dicen 5 lucas, 7 lucas.
Sí,
o sea,
sí.
¿De qué estamos hablando, profe?
Uh-huh.
O sea, hoy hablamos de 450 mil y mientras estamos hablando, ¿dólar a cuánto? Listo, ya perdimos, ya no tenemos 450 lucas.
No, seguro.
Pero el subsidio, ¿qué busca? ¿Cuántas casas tenés? ¿Cuántos autos tenés? Te piden una declaración de patrimonio para que vos accedas o no al subsidio. ¿Hasta cuándo van a poder apretar a la gente para sacarle al que tiene dos autos, porque te cuestionan, ¿para qué querés dos autos?
¿O para qué querés dos propiedades?
¿Para qué querés tanta plata, profe?
Sí, pero el cuestionamiento es para el común de la gente, no es el cuestionamiento para ellos.
No, no, el militante viene y te dice, chabón, aflojala, vos la tenés en el colchón, claro. Chabón. Y vos decís, pero hijo de puta, trabajé para tener esta guita.
¿Por qué no lo decís arriba?
Pero vivís con la guita del Estado.
Pero ¿por qué no se fijan en la vice, en los exministros, en...? Porque ellos también la tienen.
Yo miro Tierra del Fuego, la cantidad de asesores en la legislatura, bueno, que me sorprendo.
Bueno.
Pregunto, y esto, por favor, ¿no? Porque todo lo que digo es tomado mal, pero lo encuentro Hugo Ponzo. Yo pensé que no estaba más Huguito.
No sé.
Es bacanudo, buen tipo, buena persona. No tengo ningún problema. Digo, pero seguimos prendido de la teta de la política.
No sé dónde está, está acá Hugo.
Sí, sí, lo encontré en la convención constituyente, lógicamente, en la tribuna. Pero encontrás gente que te sorprendés, profe. Uh-huh. Y me pasa cuando voy a la legislatura, por eso muchas veces me dicen, y pero vos no venís a la sesión. ¿Para qué? Para escuchar discusiones que no conducen a nada. No están discutiendo, che, loco.
No están los problemas de la gente.
Claro, tenemos que modificar la ley electoral, pero de una.
Sí.
En la legislatura tenemos que modificar la ley de tachas. El legislador que no cumple tiene que revocarle el mandato. La revocatoria está, profe.
¿Lo van a hacer?
Sí, lo tiene que pedir el pueblo, profe.
Bueno.
El mismo pueblo que no la deja a Cristina bajar del auto.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? No la deja bajar del auto, pero cuando llega el momento de elección algo pasa. Porque hoy por hoy sigue teniendo un 20% de aceptación. Y hay mucha gente que... Vos sabés que... ¿Cómo podés confiar en determinada gente que te jodió la vida, que dice una cosa hoy que ayer dijo otra, y lo votás igual?
Informante. No revelaré jamás su nombre. Este mensaje se borra. Sueldo ronda las 400 lucas. Los pasantes cobran 50. Realidades, ¿no?
Sí.
Realidades.
Bueno,
porque también es una figura que no contamos.
Pero el pasante, vos fijate, que al pasante lo hacen laburar no sé cuántas horas. Los hacen hacer sábado y domingo campaña. Que tienen que pintar, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer aquello.
Yo te entiendo. Vos sabés que te aprecio, profe. No necesito decírtelo a cada rato. Viene un flaco a pedirme laburo. Yo necesito gente,
sí,
pero no la puedo pagar. No puedo pagar lo que la gente sabe que necesita y que yo sé que necesitan para vivir. Porque acá en Argentina no podés tener empleado.
No.
O sea, no podés tener un empleado, me pone al borde de la quiebra.
Sí.
Me embargan hasta lo que no tengo. Y el juez, lo peor es que el juez discute o cuestiona lo que no se puede cuestionar. Y le da siempre la derecha al empleado. Entonces, los que le dicen empresarios, no dicen empresarios, estamos cansados de los golpes del Estado.
¿Sí?
Entonces no podemos tener empleados. Y digo, mirá, yo necesito, pero contrato, o sea, voy por la legal, ¿no? Contrato, alta temprana. No, yo no, porque claro, si no pierdo la pasantía.
Claro.
Por eso vos dijiste, al pasante lo obligan a... No, profe, no. Nadie está obligado a hacer lo que no quiere.
Bueno, pero...
Se prestan a ese juego perverso.
¿Sabes por qué?
Porque confían que le van a dar
la planta.
Confían,
¿sí?,
que le van a dar,
¿sí?,
la promesa de campaña.
¿Sí?
A vos te lo pregunto.
¿Sí?
El tipo que recibe un plan, ¿puede emitir el voto?
Yo para mí no tendría.
No tiene que votar.
No tendría.
No, tenés un plan, no votás.
No,
¿por
votar
qué? Porque tu voto está direccionado por quien te da el plan.
Es una cuestión clientelar.
Es un clientelismo político.
Sí.
Y la pasantía es clientelismo,
sí,
político.
Sí, por eso.
Pero cuidado que ese clientelismo es por voluntad del pasante. Y no me vengan a decir que no hay laburo. Porque haciendo cualquier changa, sacan más de 50,
sí,
lucas.
Sí, sí. Pero seguramente es más cómodo laburar de pasante, tener la posibilidad de que te sigan engatusando y que te prometan la planta, que te prometan esto, que te prometan aquello, y entonces es más provechoso laburar en el Estado que en el ámbito privado.
Profe, ya como para cerrar, para despedir, ¿vos sabés quién es Santi Maratea?
Sí. ¿Lo escuchaste el otro día?
¿Lo compartimos con la gente?
Bueno, estuvo genial el pibe.
Me lo manda una mujer. ¿Eh?
Yo me pongo un ejemplo que me enteré ayer. Máximo Kirchner tiene, el hijo de Cristina, tiene declarado 400 millones de pesos. ¿Cómo los hizo? Lo que te va a decir un kirchnerista es que es la herencia de Néstor. Tum, 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 tum. Oh. Los dos TikToks aplican a esa respuesta. La herencia de Néstor. Porque si la herencia es de Néstor, cuando se muere Néstor, el hijo hereda la plata, ¿por qué tenía tanta plata Néstor? Porque aparte no creo que haya heredado todo Máximo. También deben haber heredado su mujer Cristina y su otra hija Florencia. Entonces, ¿cómo hizo Néstor para tener más de 1.000 millones de pesos? Porque que yo sepa, Néstor nunca hizo una, nunca tuvo una empresa, nunca vendió un producto. ¿Cómo lo hizo?
Yo diría nunca completó un 931, ¿no? El formulario de los empleadores.
Bueno, ahí tenés claro. Entonces, pero si vos esto se lo planteás a un kirchnerista, te va a decir que es los medios hegemónicos te llenaron la cabeza diciendo que Néstor afanó, que Cristina afanó. Pero es real, tiene un patrimonio enorme, tienen tres hoteles, laburando 30 años en la administración pública. ¿Por qué Verso, que es una abogada exitosa? Porque la guita la hicieron con la ley 1050, la guita la hicieron afanando los 700 millones de dólares de Santa Cruz y todo el desastre que han hecho en Santa Cruz. No pusieron, no repusieron su cargo al procurador porque les iba en contra. Reformaron la corte a su gusto y placer. Entonces, que no me vengan con esa historia. El otro día, cuando escuchaba a la vicepresidenta hablar de la corte ejemplar, que de los cuatro, dos fueron puestos por el kirchnerismo, después diciendo que Rosati y el otro Rosenkraft fueron puestos por decreto, lo que es falso, es mentiroso. Si bien hubo un decreto, después ese decreto fue para atrás y los dos, tanto Rosati como Rosenkraft, fueron aprobados sus pliegos en el Senado como corresponde. El mismo presidente que hoy dice que es una corte, que es un desastre, dijo que una de las cosas buenas que había hecho Macri, de las pocas cosas buenas que había hecho Macri, era la corte, porque los cuatro miembros eran, o cinco miembros en ese momento, eran probos y honestos.
Ahora te hago una pregunta, y va para tu conocimiento, ¿no? Los jueces pueden ser removidos.
Sí.
El sistema para remover jueces está y es claro.
Y sí, para eso está el Consejo de la Magistratura.
Y entonces, pero, o sea, una cosa es lo que hace Cristina, que ataca a los jueces, pero ¿y el Consejo de la Magistratura?
Bueno, ¿por qué no actúa? Vos fíjate que recién este
pero,
año...
¿Pero por qué el mismo Consejo de la, el Consejo de la Magistratura es que le tiene que decir, señora, que llámese a silencio?
Claro, que llámese a silencio.
Respete la independencia, bueno, de los poderes.
El problema es, o llámese a silencio, o presente las pruebas fehacientes de que Rosati, Rosenkraft, Maqueda y Lorenzetti son corruptos y han hecho actos de corrupción. El problema es que el Consejo de la Magistratura, hasta este año, estuvo cooptado por el kirchnerismo. Entonces nombraron jueces donde se les pusieron. Y ahora, inclusive, vos fíjate la trampa que hicieron de desdoblar senadores para que no entrara juez como consejero.
Macri también la tenía estudiada esa jugada. O sea, son las jugadas políticas que las personas honestas no queremos.
Claro.
No me corresponde.
Yo no digo que por eso, yo cuando critico no defiendo a uno ni a otro, porque hablo de corporación política, hablo, digamos, pero esta cuestión de que, porque uno, el tema de Cambiemos, en realidad desde siempre, desde que se tenían bloques independientes, es decir, estaba el PRO, si bien era una coalición, pero siempre respetaron el PRO, la coalición cívica, el radicalismo, es decir, que estaban todos, formaban, tenía cada, de hecho cada miembro de esa coalición tiene sus propios jefes de bloque político, ¿no? Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En el caso de este, es que estaban como bloque político Juntos por el Cambio, y de buenas a primeras se parte en dos por Unidad Ciudadana y para tener eso. Si vos me dijeras, desde el momento que se formó la coalición, estaba Unión Ciudadana, el Partido Justicialista, el Frente de Todos, y que todos formaban la coalición Frente de Todos, y cada uno tenía su propio presidente del bloque, está bien, es válido.
No, pero yo creo que todo el país, por más que seas ultra K, entendiste la maniobra para que Luis Juez no asuma.
Pero la defienden.
Yo creo, la defienden, cuando le pones el micrófono adelante la tienen que defender. Pero yo creo que en la intimidad esa gente dice, se ríe y dice, qué grande Cristina, cómo los cagó.
Sí.
O sea, yo en la intimidad lo dice porque reconoce de que fue una maniobra, sí, simplemente para que Juez no pueda, sí, ocupar.
Sí, para que no haya quizás. Pero vos fíjate, recién ahora le van a hacer juicio político a un juez mendocino, que iba a ser propuesto para una cámara de casación por hechos de corrupción, Ventos.
Sí, pero de hecho ya aprobaron.
Y el tipo sigue
comprando todos los números para
sigue que... ejerciendo. Sigue ejerciendo.
Sí, bueno, sí. Es bueno. Acá nos pasa en la provincia, lo que pasa es que uno le cuesta hablar de la provincia, pero nos pasa con el juez Sade. Bueno. O sea que el Consejo de la Magistratura, yo siento, y estoy buscando una entrevista con Ernesto Loeffler, probablemente la consiga, porque creo que la gente tiene que entender cuáles son las razones, como para que todo esto que vimos a través de Crónicas Fueguinas, que son los WhatsApp, que el juez intercambiaba con una abogada,
sí,
sobre causas que después tenía que resolver. Entiendo que la sociedad necesita una explicación.
¿Pero por eso?
Por la buena salud del Poder Judicial.
Lo mismo que los juicios orales. ¿Por qué privás que haya un juicio oral y público sin a lo mejor conocer la causa? Que se ventile y después que digan es inocente y punto, y está probado, porque le hace bien a la justicia, le hace bien al tipo que está acusado.
¿Cómo cambiarían las cosas si podemos implementar el juicio por jurados?
Claro, claro.
¿Cómo cambiarían? Sí. Pero bueno, ¿cuántos cambios, profe? Es viernes. Gracias por estar, profe.
No, por favor, un placer y un saludo a vos y a toda la audiencia.
No te quedes con nada en el garguero. Para la semana que viene guardamos el presupuesto participativo.
Hacemos el presupuesto participativo.
En tanto y en cuanto Alberto Fernández no se mande algo grueso.
Y a lo mejor nos dice que estamos bárbaros porque Estados Unidos tiene 800% de inflación y en Europa hay el 700%.
¡Qué barbaridad! ¿Qué dice? ¡Qué barbaridad! Darle clases al presidente uruguayo de Uruguay para que cuide.
Pero mira, ahí fíjate.
No te cortes solo, no hagas negocios para los uruguayos.
Pero vos fíjate la claridad de que tuvo la calle Pou. Nosotros, yo voy a defender al pueblo uruguayo porque esto es una política de Estado. De Estado, no es mi política. La política de Estado es defender a los uruguayos, no hacer el desastre que hacen ustedes.
Por Dios, profe Loazo, gracias por estar.
No, por favor, un saludo a vos y a la audiencia.
Sin vueltas, así somos como vos.